A unos pocos kilómetros de Brihuega, siguiendo las aguas del río Tajuña, entras en un mundo diferente cuando dejas atrás un indicador en el que se lee Nueva Rajamandala. Nada más llegar te domina el olor a incienso y a otras plantas aromáticas. Algunos pavos reales se pasean tranquilamente sin miedo, ya que los monjes son vegetarianos. Las mujeres llevan sari, los hombres la túnica color naranja. Nos hemos introducido en la nueva Rajamandala de la Asociación para la Conciencia de Krishna. Esta es la central de Hare Krishna en España. Una filosofía hecha religión fundada por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Estos monjes se dedican a pasear por toda España en nombre de Brihuega. ¿O no, Donato?
Esos van a su rollo, esos, no sé, esa gente es otro mundo. No se meten con nosotros, desde luego, pero no se les ve por aquí, no sé. Ellos hacen su propaganda, engañan al que pueden por ahí vendiéndole sus cintas, pero aquí no se sabe de ellos casi nada, ¿eh?
Pero están vendiendo la imagen de Brihuega, porque en todos sus folletos pone Brihuega.
Sí, sí, sobre eso sí, propaganda están haciendo mucho, ¿eh?
¿Y no sería también quizás interesante que Brihuega se apoyase un poco en ellos?
Es que son tan raros y son, no sé cómo explicarles ese... No sé cómo explicarles ese sistema, de verdad, porque... Sí, es una gente que dicen hablar mucho de Brihuega, hablar mucho de su finca, pero que quizás el que venga a verlos a ellos se desilusione, ¿eh? De cómo es, no de cómo es Brihuega, sino de cómo son ellos, porque no sé, yo creo que quizás viene mucha gente engañada, de hecho vienen y se van bastante enfadados, a pesar de que la gente que viene tampoco es una gente, dijéramos, importante, sino que es gente muy, muy acabada, ¿no?
¿Y qué tal te caen?
Gordísimos. Me caen gordísimos, de verdad. No.
¿Y eso?
Pues, oye, porque es que no sé, no trabajan, no dan un duro a la sociedad, no hacen cosas buenas, porque no sé...
Dicen... Pero dicen que están moviendo ahí una tierra...
No,
buenísima,
una yerma completamente. O sea, es una gente vaguísima. Es una gente que siembran las patatas. Bueno, también ellos tienen un problema, porque en una ocasión, yo les puedo contar, había un primo mío, por cierto, estuvo un poco en la finca y sembraron unas patatas, tenían unas patatas preciosas. Pero se llenaron de bichos y como ellos no pueden matar a los animales, pues ahí los buenos bichos se comieron las patatas.
¿Y a ti, Alicia?
Ah, pues ni bien ni mal. Pues no se mete con nadie, pues nada.
¿Vienen por aquí frecuentemente a Brihuega?
Sí que suben, pero vamos, ellos hacen su vida y creo que no tenga nadie problemas con ellos.
¿Y tú has ido alguna vez a visitarlos?
Pues sí, por casualidad pasé una vez. Pero bueno.
¿Y qué te parece aquello?
Pues no sé. No sé, otra cosa distinta a lo que estamos hechos.
¿Como si pasaras a una película de...
No,
de
yo solo pasé a la entrada y vamos, no había casi nadie. No tengo el gran interés por ver todo eso.
No te motivó nada.
No.
Opiniones para todos los gustos. Lo cierto y verdad es que en Brihuega, mi tierra, encontré de nuevo a mi gente de paisano o vestida de amarillo naranja.
Imagínate. Una tierra con infiernos en el aire, donde la luz es blanca, donde la flor es sangre, donde la mano es alma, en secos pedregales. Imagínate unos hombres que no creen en las mentiras, cuando el vino es la fiesta, cuando el pan es la vida, cuando el sol es sombrero, cuando Dios es justicia. Imagínate una ermita con campanas que no tañen. Así es mi tierra, así es mi gente, así es mi tierra, así es mi gente. Así es mi tierra, así es mi gente.
La Alcarria es tierra de páramos y relieves tabulares. Aquí es donde la estratigrafía marca perfectamente el paso del tiempo y los distintos materiales que configuran los cerros pelados a fuerza de erosiones eólicas. Desde que tomamos la mismísima curva de nivel a altura de los 1000 metros sobre el nivel del mar, viajamos por una mesa llana situada noreste de Guadalajara. Vamos camino de Brihuega. Brihuega se tiende en la ladera sur del páramo que baja desde la primera llanada alcarreña hasta el valle del Tajuña. Para quien llega desde Torija, como nosotros, pasa por horizontes de trigos, cebadas y carrascales en esa mesa de algo más de 5 kilómetros. Brihuega se halla hundida y abrigada al fondo del valle. Para los que llegan desde el Tajuña, zigzagueante y umbrío, la villa está sobre una roca. La tierra sabe a miel y huele a romero. Y el río que suele bajar oscuro se entretiene en darle savia a las choperas de la orilla, que se pintan de oro en el otoño y que revientan verdes en julio.
Tampoco tenemos metro, pero tenemos un vino que en el rucita lo cuento, que en el rucita lo cuento, y en Brihuega no hay cambiar.
Brihuega está cuajada de historia, incluso antes de que viviese aquí Alfonso VI de Castilla, que cuando fue rey, regalara la villa a la silla arzobispal de Toledo. Quizás el más importante briocense fue don Rodrigo Jiménez Herrada en tiempos de Alfonso VIII y Fernando III. A él se deben los más importantes monumentos religiosos de Brihuega, como San Felipe, Santa María, la Capilla del Castillo. A don Juan de Tavera se debe la obra renacentista de la iglesia de Santa María de la Peña. En 1584, Felipe II, tras indemnizar a la mitra toledana, se queda con Brihuega, aunque pronto volvería a los antiguos dueños. En tiempos del arzobispo don Luis Fernández Portocarrero, Brihuega escribiría una de las páginas más gloriosas de su historia con la caída de los Austrias y el advenimiento de los Borbones. Es la Batalla de Villaviciosa. Hoy Brihuega es una villa bien comunicada y centro de vida moderna y actualizada. Posee juzgado comarcal, notaría, registro de la propiedad. Si a esto añadimos 3 sacerdotes, 3 médicos, 2 veterinarios y 17 maestros, es fácil deducir que Brihuega, conocida también como Jardín de la Alcarria, va hacia arriba con su carga de historia y sus monumentos. El castillo de la Peña Bermeja, donde está el Prado de Santa María y donde hay que admirar una capilla gótica, la iglesia de Santa María del 13, la citada iglesia de San Felipe, que es el templo más bello de Brihuega, y otros monumentos arquitectónicos como la portada barroca de los Gómez, la cárcel, hoy curiosamente convertida en casa de cultura, la fuente de los 12 caños, la fábrica de paños del 18. Así es Brihuega, una villa preciosa donde vive desde hace 18 años Alicia Alfaro. Estoy ahora en el jardinillo con Alicia. Vino de Molina de Aragón.
Pues porque me vine con un hermano que era sacerdote y yo luego ya empecé yo a trabajar aquí y después pues hasta me he casado aquí y ya seguimos viviendo.
¿Y aquí a qué te dedicas aquí en Brihuega?
Pues trabajo en un taller de confección, en una cooperativa, vamos. ¿En
una cooperativa?
Sí.
¿Y qué pasa? ¿Aquí hay todos los trabajadores o trabajadoras? ¿Habéis puesto un dinero o cómo va eso?
Bueno, empezamos sin nada de dinero y aportamos trabajo, compramos las máquinas, fuimos pagándolas y ahora ya las tenemos pagadas y seguimos trabajando. Todas somos propietarias y todas somos trabajadoras.
26 trabajadoras forman la plantilla de la cooperativa donde trabaja Alicia. Aunque hay otra más grande, de 80 empleadas, que también se dedican a la confección. ¿Y vosotras?
Pues nosotros confeccionamos camisas principalmente.
¿Camisas para caballero?
Sí, caballero, señora y niño.
¿Y qué hacéis con el producto ya una vez terminado?
Bueno, nosotros trabajamos a terceros, o sea, nosotros solo es mano de obra. Entonces a nosotros nos la trae el cliente, la confeccionamos y se la entregamos confeccionado y él es ya su problema donde la mande.
Las camisas que confeccionan aquí las podemos ver en unos grandes almacenes de Madrid. ¿Trabajan todas las chicas de Brihuega, Alicia?
Yo creo que las chicas están, entre una cooperativa y otra, todas trabajando. Yo creo que están casi todas.
Es decir, aquí paro femenino no hay, entonces.
No.
O sea, lo pasáis pipa entonces, ¿no?
Bueno, tanto como pipa, por lo menos tenemos trabajo, que ahora es pasarlo pipa con trabajo.
Y además de trabajo, ¿qué es lo que hay aquí en Brihuega para vosotras?
Bueno, pues para nosotras, no sé, yo no sé ya...
Además de parques como este, el jardinillo,
pues no sé, para
hay discotecas, hay cines... Hay...
Sí, hay dos discotecas, cine no hay. Hay dos discotecas y hay bares, hay pubs. Bueno, yo eso no lo frecuento mucho, pero vamos, para gente más soltera y joven, pues sí, es que se lo puede pasar bien.
¿Y te gusta tu pueblo? El pueblo de,
mucho,
de ahora, porque
mucho,
tú eres de Molina,
mucho.
¿No?
No, yo soy de Molina principalmente.
Pero eres de Brihuega.
Soy de Brihuega, eso es.
¿Te gusta Brihuega?
Mucho, mucho. ¿Sí? Mucho.
¿Y dónde está Santa María? ¿Dónde está la Virgen de la Peña?
¿Has estado?
No, ¿dónde está eso?
Pues para abajo. Sigues para abajo y hay un arco y se pasa.
Estar en Brihuega y no visitar a la Virgen es pecado. Lo dice la copilla popular.
¿Cuándo marches por Brihuega?
Bueno, Alicia, aquí se vive bien, ¿verdad?
Y además, a mí me ha pasado lo que le pasa a muchísima gente, que los que venimos de fuera nos quedamos y los pocos que se van lo añoran.
Ramón Alcalde trabaja en el ayuntamiento. Y no de alcalde, precisamente. Es el presentador de un grupo folclórico que, como no, lleva el nombre de Virgen de la Peña. Con Ramón hemos paseado. Bancos, cajas de ahorro, bares llenos. Un alto nivel de vida, Ramón.
Pues no, pues no viven del todo mal. Aunque hay algo de paro, pero no podemos decir que vivimos mal.
¿Algo de paro? ¿Paro en qué sentido?
De falta de trabajo, sobre todo en la gente joven, pero hay bastantes trabajando en la central nuclear de Trillo. El único es paro de gente que desde que sale de la edad escolar hasta que van al servicio militar.
¿Es decir, que la gente de aquí de Brihuega se marcha a trabajar fuera?
No salen a trabajar fuera, sobre todo las chicas, no, porque tienen con las dos cooperativas de camisas, absorben toda la mano de obra. Queda falta trabajo en chicos.
Eso, los chicos van a trabajar a Trillo.
Sí, salen de aquí porque hay mucha gente trabajando en la central nuclear, igual que hay obreros de la central que viven aquí en Brihuega. Obreros de las empresas que están construyendo han buscado aquí piso y residen aquí.
3.500 habitantes tiene Brihuega. Una población que, si hacemos un análisis comparativo desde hace 10 años acá...
Ha subido, la población ha subido, aunque poco ha subido.
¿Cuántos habitantes más o menos ha ganado el pueblo de Brihuega desde 1970 al 86?
Desde 1970 han unos 200, 300 habitantes.
¿Y la inmigración se notó muchísimo en los años 60 aquí?
Sí, la inmigración a partir del año 50 fue enorme porque se quedó esto en 1.500 habitantes sobre el año 50 al 60. Luego empezaron a construir la Plaza de Toros y todas estas obras, empezó otra vez a volver la gente.
¿Cuándo has dicho, Ramón, que empezó a volver la gente aquí?
A partir del año 65, cuando empezaron al 64, cuando empezaron a construir la Plaza de Toros, el complejo deportivo, y ya empezaron la construcción de viviendas y empezó otra vez a volver la gente que se había ido.
Brihuega fue centro inmigratorio en aquellos años 60, en que la casi totalidad de España se quedaba vacía. Eran los tiempos del éxodo rural, del viaje del campo a la gran ciudad, a Barcelona, Valencia o Madrid. La construcción de la Plaza de Toros, la fábrica de pasta blanca, etc., fueron motores impulsores que aceleraron el aumento de población, de 1.000 a casi 4.000. La ganadería, la agricultura y la industria son las fuentes de riqueza. La industria se centra en las cooperativas donde hacen camisas, la fábrica de cerámica y otro punto de abrir, de cuchillería. A pesar del valle, del río Tajuña, apenas hay regadío. Solamente en los pequeños huertos de explotación familiar donde sacan lo que consumen.
Y luego ya en la zona de la Alcarria sí, ya la cebada, el trigo, algo de lentejas, yeros, girasol, que ahora también se está están poniendo mucho los agricultores. Y luego de ganadería, pero de ganadería ya hay menos. Para ver una cabaña de unas 2.000 reses. De ganado lanar.
Lanar, que se vende para carne, ¿no? Para ir fuera.
Sí, se vende para carne, aquí. Y aquí y fuera. Lo llevan también llevan a Madrid, a Barcelona. Los ganaderos lo llevan a vender por ahí, a las ferias, a Talavera de la Reina, a Ávila. Bueno, llevan a vender y compran en esas ferias para traerlo aquí.
Todas las añadas u hojas están sembradas todo el año. Si en este hay pipas, el próximo será de trigo. Si son yeros, el próximo será de cebada. La propiedad está muy repartida y en renta. Son parcelas pequeñas donde el agricultor, si quiere vivir, debe trabajar mucho y bien.
Sí, sí, sí. Y además lleva mucho gasto, ¿eh? Aquí él se abona mucho y lleva mucho gasto, ¿eh? La agricultura lleva mucho gasto. Hay mucha piedra, hay mucha avería en tractores y en maquinaria, hay muchas roturas. Es difícil, ¿eh? O sea, hay que sembrar por encima de 130 o 140 hectáreas un agricultor para que pueda salir para adelante a gusto con su familia.
Y bueno, ¿y estos productos que sacáis vosotros del campo, el cereal sobre todo, que has dicho que es lo principal, sí, y luego la pipa, ¿dónde se vende eso?
Pues normalmente se suele vender a cooperativas de piensos, como Adicu, por ejemplo. Adicu es una de las que más se lleva de por aquí. A cerveza se vende bastante, a cervezas Mau y Águila. Y a piensos de gallina blanca, es el punto fuerte. Bueno, normalmente luego hay unos cuantos almacenes, incluso del SEMPA, que ha tenido algunas naves alquiladas y también ha cobijado bastante cebada, pero vamos, los puntos fuertes son tres o cuatro almacenistas que hay que trabajan para esas empresas que te digo. Mau, a piensos compuestos, Águila y esas empresas son las que más consumen de por aquí.
La voz de Donato Letón, que me dice que la agricultura está muy mecanizada, y que problemas, solo hay uno y se centra en la vega del Tajuña.
Que es que se está intentando que se haga de regadío, pero resulta que los señores de Brihuega en su momento de concentración, pues la denegaron, no quisieron hacer la concentración por lo bajo, por aquello de que, oyes, que un señor sembraba una hectárea de patatas y que se creía que se la iban a quitar y todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando hicieron concentración parcelaria, pues la gente se negó a hacer esa concentración por ahí, y ahora hay problemas porque se intentan poner riegos y no los deniegan, ¿sabes? Dicen que no pueden dar dinero en una zona donde no está ni siquiera concentrada. Entonces
que,
la vega prohíben, está bastante perdida.
¿Que prohíben regar?
No es que prohíben regar, sino que las subvenciones esas que dan para mejorar unas fincas te las deniegan por esa razón, porque es que son fincas muy pequeñas. Es una hectárea a lo mejor, o media hectárea, o una fanega. O... Entonces, pues oye, vas a una subvención para un tipo de fincas de esas y ni te escuchan.
Pero directamente del río Tajuña se puede sacar agua para regar.
Sí, y de hecho se bombea algo de agua. Pero ya digo que no suele ser rentable por ese motivo, porque las fincas son muy pequeñas y por aquí, bueno, más adelante ya sí la bombean bastante y riegan bastante. Ya de Romancos para abajo riegan mucho, ya es otra cosa, ¿eh? O sea, de Tomellosa para abajo el río Tajuña riega mucho y mucha cantidad. Tienen sus tractores, sus bombas, sus riegos por expresión, pero concretamente Brihuega tiene problemas en ese aspecto, ¿eh?
La arquitectura antigua, la rural, se mezcla ahora con las nuevas construcciones de 4 y 5 plantas. La antigua de 2 plantas tenía en la baja la cuadra y la cocina, quedando las habitaciones y el granero en la más alta. Tenía soportales y columnas típicas alcarreñas con zapatas. En los años 60 se revoluciona la arquitectura en el sentido de que con la llegada de trabajadores y la abundancia de dinero, se remodelan viejas casas y se construyen otras más de 4 y 5 plantas, aunque últimamente Bellas Artes solo permite edificios de 3 plantas. Pero esto apenas es conocido fuera de Brihuega por la falta de turismo. Aquí prácticamente no viene nadie, a pesar de la historia y de sus monumentos. Los que se encargan ahora de difundir Brihuega son los de Hare Krishna Donato.
Pero esos van a su rollo, esos, no sé, esa gente es otro mundo. No se meten con nosotros, desde luego, pero no se les ve por aquí, no sé. Ellos hacen su propaganda, engañan al que pueden por ahí vendiéndole sus cintas, pero aquí no se sabe de ellos casi nada, ¿eh?
¿Te caen mal?
Gordísimos. A mí me caen gordísimos, de verdad. No.
¿Y eso?
Pues oye, porque es que no sé, no trabajan, no dan un duro a la sociedad, no hacen cosas buenas, porque no sé...
Dicen... Pero dicen que están moviendo ahí una tierra
no,
buenísima.
No, tienen yerma completamente, o sea, es una gente vaguísima, es una gente que siembran las patatas. Bueno, también ellos tienen un problema, porque en una ocasión, yo lo puedo contar, había un primo mío, por cierto, estuvo un poco en la finca y sembraron unas patatas, pero unas patatas preciosas. Pero se llenaron de bichos y como ellos no pueden matar los animales, pues ahí los buenos bichos se comieron las patatas. Entonces, eso es un caso perdido.
La Asociación para la Conciencia Krishna posee en Brihuega una finca de 300 hectáreas de terreno de secano, regadío y bosques.
Una finca muy bonita, pero una finca que ahora mismo estará llena de hierba y que ninguno la trabaja, no. Que ellos dicen que tienen ahí su finca, pero que de currar nada, ¿eh? De currar nada. Ellos ni dar un duro al pueblo, o sea, en ningún sentido, ¿eh? Ni en comidas, ni en beber, porque esa gente no bebe, ni en nada de nada. Esa gente no... Aquí en el surtidor debe ser el único que tiene un poco negocio, porque repostan, ¿no? Pero...
Y a ti, Alicia, ¿qué tal te caen?
Ah, pues ni bien ni mal. Pues no se mete con nadie, pues nada.
¿Vienen por aquí frecuentemente a Brihuega?
Sí que suben, pero vamos, ellos hacen su vida y creo que no tenga nadie problemas con ellos.
¿Y tú has ido alguna vez a visitarlos?
Pues sí, por casualidad pasé una vez. Pero bueno.
¿Y qué te pareció aquello?
Pues no sé. No sé, otra cosa distinta a lo que estamos hechos.
Como si pasaras a una película de...
No,
de la India.
Yo solo pasé a la entrada y vamos, no había casi nadie. No sé, no tengo el gran interés por ver todo eso.
No te motivó nada.
No.
¿Y el ayuntamiento qué tal se lleva con ellos, Manuel?
Pues muy bien. El ayuntamiento les favorece en todo lo que sea posible porque son personas que no se entran para nada en el pueblo, sino que ellos siguen su vida y suben por aquí de vez en cuando, cantan sus canciones y el ayuntamiento pues las ha cogido con bastante entusiasmo y tanto es así que se han empadronado la mayoría de los señores Hare Krishna que están en esta residencia.
¿Están empadronados aquí en Brihuega?
Sí, señor, se han empadronado todos los que realmente viven en el hotel que tienen en la finca de Santa Clara.
Sí, porque eso es un hotel, ¿no?
Es un hotel precioso.
Sí, sí, lo hemos visto, lo conocemos.
Sí.
Aquello es una especie de paraíso.
Sí, está muy bien cuidado y ellos pues se preocupan también de que los tengan, hecho sus reformas para hacer sus cánticos y sus costumbres, y francamente está pues dentro de lo que para su cometido pues está perfectamente acondicionado.
A muy pocos kilómetros de Brihuega, por la vega del río Tajuña, perfectamente señalizado, llegas a la nueva Rajamandala, la central en España de la Asociación para la Conciencia Krishna. El fundador de esta religión fue su divina gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Cuando bajamos del coche, en una especie de plaza o explanada, nos fijamos en las construcciones en forma de L, grandes. Lo primero que nos invade es un olor a incienso y a plantas aromáticas. De repente, parece que nos hemos trasladado a otro lugar gracias a un túnel del tiempo. Pavos reales, el silencio, los hombres vestidos de naranja, es otro mundo. Muy pronto llega Paratma, que es el Relaciones Públicas de la comunidad. Los seguidores de esta filosofía, de esta norma de vida o religión, adopta para sí la cultura india reflejada en los Vedas.
Aquí cultivamos la tierra, tenemos también animales, tenemos vacas, y el tiempo que nos sobra de estas actividades sencillas, vamos a los pueblos más próximos, vamos hasta Madrid, y hablamos a la gente en la calle, cantamos, supongo que todo el mundo nos habrá visto ya por las calles cantando el mantra Hare Krishna. Cantamos y les damos a las personas folletos o los libros que nosotros publicamos, donde se expone toda esta forma de vivir, toda esta forma de entender la existencia que viene expresada en los Vedas, en estas escrituras de la India.
La literatura india, escrita en sánscrito, fue usada como lengua literaria hasta el siglo XII. La primera obra está constituida por los Vedas, una serie de cuatro grandes libros, Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda y Atharvaveda. De aquí se deriva el código de Manu, que encierra las leyes religiosas y sociales de la cultura antigua. Pero a esta época sucede la de las grandes epopeyas, Ramayana y Mahabharata.
Son la base filosófica. Es decir, hay muchos escritos llamados sagrados en el mundo que dirigen, en cierta manera, han dirigido y están dirigiendo todavía la forma de vivir de muchos millones de personas, como puede ser la Biblia, puede ser el Corán. Entonces los Vedas son bastante más antiguos que estos dos libros y han sido los delimitadores de la vida en todos los aspectos de India. Entonces estos libros presentan un sistema de vida centrado en Dios. Y realmente lo que nosotros estamos tratando de exponer a la sociedad española, aquí concretamente, es que vivir de esta manera, vivir con las actividades que uno realiza a lo largo del día centrados en Dios, producen una serenidad, producen una tranquilidad y producen unos resultados que son que están ahí, que se pueden ver, que se pueden comprobar y que ayudan a la persona en todos los aspectos.
Cuando comenzaron en Barcelona en 1975, buscaron un lugar aislado en el campo para realizar mejor la forma de vida. Con la ayuda de un hindú, seguidor de la religión y residente en España, consiguieron esta finca de Brihuega por reunir todos los requisitos necesarios, edificios, tierras y cercanía con Madrid. A mí me habían dicho que aquí desarrollaban una agricultura de lo más avanzado del mundo, pero no es así.
Nosotros ahora contamos solamente con un tractor y contamos con los útiles que el tractor necesita y nada más, eso es todo nuestras posibilidades. Nosotros lo que estamos tratando de hacer ahora es poner todos los campos de cultivo utilizando una agricultura biológica, es decir, no utilizando ningún tipo de productos químicos ni de abonos químicos ni nada de esto. Empezamos hace 2 años y, por supuesto, un cambio así pues requiere un tiempo para dar sus frutos, porque los terrenos que han sido utilizados con abonos químicos, con fertilizantes químicos, han perdido unas características que para que las vuelvan a recuperar necesitan un cierto tiempo, necesitan un cierto cuidado. Ahora estamos en ello, estamos sembrando productos que simplemente sirven para regenerar el suelo, que no nos dan un beneficio a nosotros, pero son a ese nivel solo. Entonces, en ese aspecto sí que pretendemos ser una comunidad pionera, pretendemos ser una comunidad, digamos, centrada en este aspecto. Ahora, en lo que se refiere a facilidades modernas para la agricultura, pues no, la verdad es que no las tenemos.
Paratma, ¿cómo os gusta que os llamen? ¿Monjes?
Monjes es la palabra más adecuada, monjes es la palabra más justa. Entonces, nosotros, ahora mismo, monjes dedicados 100% a la asociación, seremos en España, sin contar a los niños, que no se les puede llamar monjes en este aspecto, a unos 150 en toda España. Aquí en la comunidad somos 85. Luego tenemos centros volantes por las provincias españolas que van viajando y van enviando, pues entregando a la gente estos libros, estas cintas que nosotros grabamos, donde se expone este tipo de filosofía.
Las mujeres visten el sari. Los hombres, si son célibes, visten el dhoti, color naranja, o blanco si son casados. Generalmente, todos los monjes célibes se afeitan la cabeza en señal de renuncia. Los devotos de Krishna llevan un signo en la frente hecho de arcilla. Es el tilak, que señala que el cuerpo es el templo de Dios. Es una sociedad que se basa en la familia.
Nosotros tenemos unos grupos sociales definidos dentro de ella. Todas las personas, digamos el niño desde que nace hasta los 20, 25 años, depende, forma parte de un grupo llamado brahmachari, que quiere decir estudiante célibe, es decir, se prepara para la vida, estudiando sin tener relaciones con la mujer. A partir de los 25 años, el joven o la joven, 25 por poner una cifra, entre 20, 25 o 30, comienza a pensar si quiere formar una familia. Entonces, a partir de ahí, forma la familia y entra en lo que se llama la orden de los grihastras, o sea, las familias, los matrimonios. Después de eso, a partir de los 50, 60 años, la familia, el hombre y la mujer, una vez que los hijos ya están colocados, están trabajando, piensan en retirarse de la vida social para dedicarse a la meditación, para dedicarse a pensar en Dios y en prepararse para la muerte, hasta llegar a la etapa del sannyasi, en la que el hombre y la mujer se separan. Es la última etapa de la vida. Y en India, aquí en Occidente, pues tampoco es que hayamos llegado a ese nivel, pero en India el hombre y la mujer se separan, parten hacia lugares sagrados y esperan, simplemente esperan morir, pensando en Dios.
A pesar de ser una religión de origen hindú, no hay castas porque la filosofía la han heredado de Chaitanya Mahaprabhu, nacido hace 500 años en Bengala. Un luchador que quiso terminar con las castas y llegar hasta arriba por la preparación o nivel cultural alcanzado por el individuo. Aquí en la Asociación para la Conciencia de Krishna, cada persona es acoplada en aquello en lo que realmente está preparada. Paratma, ¿y cómo eran las relaciones con el pueblo?
Las relaciones con el pueblo eran un tanto tensas, en el sentido de que, por supuesto, comprendo que cualquier persona que de repente nos vea en la calle sin habernos visto antes se sorprende un poco. Pero desde que tuvimos la oportunidad de conectar con ellos, relacionarnos y hablar, entonces todas las relaciones han ido suavizándose y ahora mismo pues estamos plenamente aceptados en el pueblo, vamos. Hablamos con ellos, vienen a trabajar aquí algunos, nosotros bajamos allí. Hay una buena relación entre nosotros. Y después, en relación a Guadalajara, concretamente, nuestras relaciones son inmejorables, tanto con los estamentos de gobierno de Guadalajara como con las personas en general. Vamos por las calles, todo el mundo nos conoce, han venido aquí a la finca la mayoría y saben lo que estamos haciendo y hay una relación muy buena.
Tres son las principales fuentes de ingresos de esta comunidad. Una, los donativos. otra la distribución y venta de libros clásicos de la India y cintas de música popular hindú, la última la finca. A las 4 de la mañana comienza la jornada. A esa hora...
Hay a lo largo del día una serie de actividades dedicadas a la oración. Desde las 4:30 de la mañana hasta las 9 concretamente, tenemos un tiempo dedicado a la oración personal y también a la oración en grupo. Entonces, en la oración en grupo es muy alegre. La oración, todos, en Brihuega prácticamente todos han estado aquí por las mañanas viéndonos en algún momento de sus vidas. Y ellos saben que es muy alegre. Nosotros cantamos, bailamos. Las oraciones que estamos cantando son salmos, son himnos que glorifican a Dios y lo hacemos acompañados de instrumentos típicos de la India. Un tambor que se llama mridanga en India. Después hay también unos címbalos de muchos tamaños que se llaman kartals. Después también utilizamos una especie de bajo que se llama bina. Y en fin, toda una serie de instrumentos muy típicos de allí.
Bueno, descalzo, si te parece, Paradma, podíamos visitar vuestra capilla, ¿capilla?
Sí, capilla es el lugar donde celebramos todos nuestros ritos religiosos.
Y nos explicas, pues, todo lo que es la capilla, lo que hay allí.
De acuerdo, vamos allí, pues.
Bueno, como dije, descalzos, hay una puerta aquí a mi derecha, ¿qué es?
Esta es la puerta de los despachos de Sila Gurudev. Sila Gurudev es el maestro espiritual de la asociación.
Estamos viendo encima de unas banderas la oración que todo devoto repite una y otra vez durante el día, el mantra.
El completo es Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Entonces, está formado por tres palabras principalmente. Una de ellas es Hare, que significa la energía de Dios. Krishna quiere decir el eternamente fascinante, el más hermoso. Dios, el más hermoso. Y Ram significa aquel que nos da el placer a todos los seres. Y la oración en conjunto vendría a ser algo así como, Señor, tú que eres el más hermoso, tú que eres la energía que da placer a todos, dame la ocasión de ocuparme en tu servicio.
El mantra, tal y como se conoce en la calle por la gente que no profesa la religión Krishna. Aquí en Brihuega, en su sede, en la nueva Rajamandala, hay una capilla en la que nada más entrar me sorprendió muchísimo un señor bronceado, sentado como los yogis y en un sitial de honor. Pasada la sorpresa, vi que se trataba de una escultura, de la imagen...
de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada fue el maestro espiritual que vino desde India en el año 1965 siguiendo las instrucciones de su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta le dijo a Srila Prabhupada que fuera a Occidente y que tradujera a los idiomas occidentales todas las filosofías de los Vedas.
En esta capilla hay unas pinturas de la India que, según Paradma, tienen unos 200 años de antigüedad. Uno de los cuadros representa al héroe del Ramayana cuando fue enviado por su padre al bosque. El otro cuadro representa a Krishna ordeñando a una vaca al sur de Nueva Delhi, lugar donde nació. En el centro se encuentra un altar dividido en dos secciones de mármol blanco. En el altar de la izquierda
hay dos imágenes. Estas dos imágenes representan la que está a la derecha, a Chaitanya Mahaprabhu, que como decíamos antes fue el originador de todo este movimiento del canto del nombre de Krishna, y su hermano Nityananda.
están representados como dos niños. Están con los brazos en alto, significando que están cantando y bailando el nombre de Krishna. Ellos fueron los que hace 500 años comenzaron todo este movimiento, dando a entender a las gentes que cantando el nombre de Dios en las calles, cantando el nombre de Dios en congregación, todos juntos, la sociedad podría mejorar en todos sus sentidos. Después, en el altar que está en la derecha, tenemos las imágenes de Radha y Krishna. Krishna es el que está representado en mármol oscuro, mármol negro, y Radha es su consorte eterna y está representada en mármol blanco. Krishna se le ve con una flauta, tocando la flauta, dando a entender que su actividad es el disfrute celestial. Su actividad es disfrutar junto con sus devotos.
En el altar de la izquierda, además de tener un reloj muy moderno, de cuarzo, ve un libro a la derecha.
Sí, anecdóticamente el reloj es para saber las... Porque una cosa curiosa, un dato curioso, es que a estas imágenes cada día se las cambia de ropa. Y también cada día se les ponen guirnaldas, collares de flores nuevos. Y cada día, además, hay una serie de ofrendas de alimentos que se les hacen, siguiendo unos horarios prescritos. Y el libro que vemos allí a la derecha es el Bhagavad Gita, que es la pieza central de la literatura védica. El Bhagavad Gita es uno de los capítulos del Mahabharata, y en este libro se expone, Krishna está hablando a su discípulo y devoto, Arjuna, exponiéndole todos los principios básicos de la filosofía que nosotros estamos practicando.
Debajo hay unos peldaños en los que han colocado varias fotografías. Es la sucesión discipular. Aquí están todos los maestros, desde Chaitanya Mahaprabhu, el primero, hasta Srila Gurudev, el actual maestro. Estamos descalzos desde que penetramos en el edificio y naturalmente también aquí en la capilla, porque es costumbre en la India cuando se pasa al templo. En Brihuega, en otro mundo, está la nueva Rajamandala.
Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los oyentes por esta oportunidad de expresar un poco lo que nosotros estamos haciendo. Hare Krishna.
La oración, como ya dijera Paramatma, dice así. Oh energía divina, oh Señor, el infinitamente fascinante, ocúpame a tu servicio para así alcanzar la bienaventuranza. Brihuega, jardín de la Alcarria, ramo de flores, ramo del mejor olor, y la Virgen de la Peña, que es el capullo mejor, donde a pocos kilómetros, entre el perfume de incienso y plantas aromáticas, encontré a otra gente, a mi gente. Hasta la próxima.